Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli,
una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
Muy buenos días, llegamos al fin de semana. Hoy es viernes 5 de mayo del año 2023. Efeméride, por supuesto. A ver, díganos qué se conmemora el día de hoy. ¿Y por qué estudiantes no van a la escuela? Estudiantes de educación básica no tendrán clases. Les saludamos todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores responsables de los noticieros que usted escucha cada hora en la hora. Víctor Morales en los controles técnicos, Lourdes Torres en las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Ricardo Camarena y Griselda Torres Zambrano. Ricardo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien, Gris, muchísimas gracias. Muy buenos días. ¿Tú qué tal?
Bien.
¿Todo listo de cara a la recta del fin de semana?
Todo bien.
Genial. Bueno, nos da muchísimo gusto acompañarle en sus actividades. Le agradecemos muchísimo el que nos permita entrar a sus hogares, entrar a sus vehículos, acompañarle en sus traslados. Le deseamos que sea un excelente jornada y que también tenga la posibilidad de descansar durante estos días. Si no es el caso, si le toca chambear, bueno, hay que entrarle con muchas ganas y a tratar de aprovechar esa oportunidad. Una mañana agradable en Guadalajara, 16 grados Celsius, y por cierto, si tiene oportunidad de hacerlo, bueno, échele un vistazo a la luna del día de hoy, está increíble. Así que es una bonita fotografía, una bonita postal la que nos regala la naturaleza en el arranque de este viernes. Estamos listos para arrancar con las noticias, 3 horas de información que ojalá resulten de su interés.
Lo que sí parece que amanece muy temprano, viste o percibí ya muy claro el...
Sí.
Firmamento, diríamos así.
Sí. Cada vez es más temprana la hora en la que comienza a salir el sol. Pero, pues, estamos listos para arrancar con la información. Que sea, pues, una excelente jornada para todos.
Pues, gracias por acompañarnos. Entre algunas de las informaciones que le tendremos el día de hoy, brigadistas mantienen el combate de incendios forestales en por lo menos 7 municipios de la entidad. Afortunadamente, el fuego entre Atemajac y Brizuela y Chiquilislán fue contenido tras 4 días de estar encendido. Ayer platicábamos con el presidente municipal, nos decía que como nunca antes el fuego había estado cerca de las viviendas, se pensó en un momento en evacuar a la población, pero finalmente solo los trabajadores de un fraccionamiento tuvieron que dejarlo. En términos generales, por fortuna, le reitero, terminó este incendio en Atemajac de Brizuela.
Bueno, hay una crisis en el estado de Jalisco que se ha convertido también, habrá que decirlo, en uno de los grandes retos de la actual administración estatal y en, pues también uno de sus estigmas, la desaparición de personas. Una crisis que, de acuerdo con la Universidad de Guadalajara, se agrava día con día. Cada año son más las personas desaparecidas y, de acuerdo con la máxima casa de estudios, tan solo en abril se daba cuenta de 500 casos de estas características. Estamos hablando de una cifra récord. Es importante puntualizar, porque también hay que tener la información en su justa dimensión, que las causas de estas ausencias no están determinadas. Lo cierto es que la Universidad de Guadalajara advierte que tan solo durante el mes de abril se le perdió el rastro a 500 personas que de manera voluntaria o involuntaria, bueno, ya no están y no se sabe en este momento nada de ellas.
Y bueno, las autoridades en términos generales no reportan las desapariciones.
Es
al menos
increíble, Gris. Un año.
Que según de manera oficial no hay desaparecidos en Jalisco. Es increíble que se esté ocultando esta información.
No hay manera de defenderlo y el dato es impresentable. Ha transcurrido un año sin que el gobierno de Jalisco le reporte a las instancias federales información actualizada respecto a este tema. Un año sin informar cuántas personas han reportado como desaparecidas aquí en nuestra entidad. Y hablando de reportes, el día de ayer autoridades tapatías presumían una disminución superior al 60% en el número de delitos denunciados. Cuando disminuyen las denuncias, de pronto la autoridad presume que disminuye también de manera automática la comisión de algunos delitos, sin que sea necesariamente cierto, sin que sea necesariamente en esta proporción. Sin embargo, Guadalajara deja en esta cifra alegre en sus términos sobre la mesa, aunque no podemos perder de vista que, por lo menos en materia de percepción, entre quienes habitan la capital jalisciense, la inseguridad pues ha incrementado.
Bueno, y en otra información, después de varios meses de obra, autoridades reabrieron la avenida Pablo Neruda en la colonia Colinas de San Javier, tras la intervención del tramo ubicado entre avenida Acueducto hasta paseo Loma Alta, Loma Ancha en este caso. Además de la colocación de concreto hidráulico, se pusieron nuevas luminarias y se cambiaron las líneas de agua y drenaje. Autoridades afirman que el siguiente proyecto para este sector de la ciudad será la rehabilitación de la Glorieta Monraz. Aquí a tres pasos, ¿no?
Aquí, ¿eh? Tiro de piedra.
Loma Ancha, paseo Loma Ancha.
No la debe ser Loma Alta, ¿no?
Debe ser Loma Alta.
Sí, debe ser Loma Alta.
Yo en mis tiempos de estudiante viví en Loma Alta, entonces Loma Ancha.
Siempre.
No me suena.
Manejando el nivel, ¿eh?
No sea payaso.
No, bueno, por la cercanía con la casa de estudios, sí, ¿no? Sí, que es un punto estratégico y que habrá que decirlo, bueno, es una de las zonas bonitas de Guadalajara. Y hablando justo de vialidades, Gris, bueno, a partir de esta mañana, más o menos al filo de las 9, la vialidad se va a complicar un poco en el centro de Guadalajara, porque se van a implementar algunos cierres viales, sobre todo en torno al Teatro Degollado, porque el día de hoy es la ceremonia de pesaje de los boxeadores Saúl Canelo Álvarez y John Ryder. Insisto, esto va a tener lugar en el Teatro Degollado, que es, bueno, uno de los emblemas de la capital jalisciense, de cara a la pelea contemplada para este fin de semana. Así que, bueno, considérelo usted, porque se va a complicar la vialidad.
Bueno, también le informamos que ante los daños estructurales que presenta el estacionamiento de la Plaza de la Liberación, generalmente cuando hay una manifestación importante, esta siempre termina el estacionamiento apuntalado. Bueno, los organizadores de la Marcha del Orgullo decidieron cambiar la ruta del contingente y la celebración finalmente se realizará en la Glorieta de los Niños Héroes o Glorieta de los Desaparecidos el próximo 10 de junio. El contingente se reunirá en la Minerva y avanzará por López Mateos hasta Avenida Hidalgo y de ahí por Avenida Chapultepec.
Y bueno, en el ámbito de la información generada en el panorama nacional, obligado, por supuesto, echarle un vistazo a las reacciones del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en torno a esta investigación periodística que da cuenta de un grupo de amigos de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, que, de acuerdo con los documentos exhibidos, habrían obtenido contratos del gobierno federal por 100 millones de pesos. El presidente de México salió a la defensa de sus vástagos, afirmó que no son corruptos, que no se trata de otra cosa más que de calumnias, desacreditó el trabajo periodístico, y en este caso del portal Latinus, del periodista Carlos Loret de Mola, y dijo que, bueno, pues es uno de los tantos ataques de los que él y su familia son objeto.
El director del Insabi, Juan Ferrer, comparecerá ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados para entregar el informe que mandata la ley sobre la gestión de los 3 años que existió, ya que en este periodo no presentó ningún resultado a la Cámara Baja. Tiene pendiente la rendición de cuentas y, bueno, por supuesto, explicar pues qué pasó con este programa de salud que había prometido ser el sustituto ideal para el Seguro Popular. Así es de que Insabi se va y Juan Ferrer tiene que acudir a la Cámara a rendir cuentas.
Y mire, de pronto ocurren cosas que uno, bueno, le cuesta trabajo creer, que es difícil darles crédito, sobre todo por el tema que se plantea y quién lo plantea. En este caso estamos hablando de los hijos del Chapo Guzmán, los llamados Chapitos, hijos de este narcotraficante condenado en la Unión Americana. Ellos enviaron una carta a un medio de comunicación para denunciar una persecución política en su contra. Este grupo delincuencial, esta célula, la violenta del cártel del que forman parte, es lo que están acusando, que hay denuncia, que hay una persecución política en su contra por parte de autoridades de Estados Unidos, y ellos afirman que no tienen absolutamente nada que ver ni con la producción, ni con la distribución, ni con la venta de fentanilo. Están haciendo una denuncia pública.
Bueno, pues ahí está, como dices, de no creerse,
ya,
pero
esto,
bueno.
Ya, es el surrealismo mágico de México.
Así es.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Sedena pone su marca al Tren Maya y oculta datos.
Reforma.
Alcanza el SAT récord en deudas incobrables.
Milenio.
Circulan en Europa del Este baterías con sellos de Segalmex.
Excelsior.
Corte primero atenderá plan B electoral.
El Financiero.
Desplaza México a China como mayor proveedor de Estados Unidos.
Estas fueron las portadas de México.
Bueno, pues ahí está lo que destaca la prensa nacional, algunos de los principales diarios. Ya escuchó usted las cabezas. Bantes de estas pilas con el sello de Segalmex, digamos esta empresa que sustituyó a Conasupo y que tiene que ver con la alimentación, no con las pilas, pero ahí está con el sello de Segalmex, hasta el Tren Maya. Ya estaremos hablando del asunto. Otro tema importante es el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el próximo lunes el proyecto que busca anular una parte del Plan B electoral, luego de que rechazó aplazar el análisis de las acciones de constitucionalidad en contra de la reforma, como solicitó la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. Por unanimidad, los 11 ministros de la Corte determinaron que no era factible atender la petición, ya que la impugnación se listó con fecha fija para su discusión el 8 de mayo y se registró con carácter de electoral, por lo que debe resolverse antes de que comience el próximo proceso comicial 2023-2024. Así, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutirá el lunes el proyecto que busca anular las reformas a las leyes generales de comunicación social y de responsabilidades administrativas que integran la primera parte del llamado Plan B. Hay que destacar que el pasado miércoles se pidió a la Suprema Corte que por seguridad jurídica resolviera sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley General de Comunicación Social efectuada en mayo del 2018, antes de pronunciarse acerca de las reformas a la misma legislación aprobada recientemente. La Corte determina analizar primero el tema electoral.
Y hablando de reformas legales, bueno, le platicamos a usted que en el Diario Oficial de la Federación fueron ya publicados varios de los decretos aprobados por el Congreso de la Unión, aprobaciones hechas, usted lo recuerda, sobre las rodillas y al vapor, respecto a reformas prioritarias para el presidente Andrés Manuel López Obrador, entre estas, reformas que le otorgan al ejército mexicano, por ejemplo, por tiempo indefinido, el control del Tren Maya, la reforma que establece la seguridad del espacio aéreo por parte de las Fuerzas Armadas y el combate al tráfico de fentanilo. Una vez concluido el proceso legislativo, se promulgó, por ejemplo, la reforma al artículo 3º de la Ley de Vías de Comunicación. Este decreto adiciona algunos párrafos relacionados con el hecho de que esta empresa perteneciente al ejército mexicano, el Grupo Aeroportuario Ferroviario y de Servicios Auxiliares Olmeca Maya Mexicana, controle el Tren Maya. Se han hecho modificaciones legales publicadas ya para el tema de la seguridad del espacio aéreo mexicano, también a manos del ejército, y la posibilidad de que la Secretaría de la Defensa Nacional administre aeropuertos y administre una aerolínea de próxima creación, la denominada Aerolínea del Bienestar.
Bueno, y fíjese usted que el diario Excelsior destaca entre una de sus cabezas informativas la emergencia por migrantes en El Paso, Texas. Ellos amagan con extender los campamentos que ya se ven por las calles de este punto. La ciudad del Paso declaró emergencia y el condado del Paso ahora analiza seguir esa declaratoria después de que decenas de miles de migrantes han inundado las calles del centro de la ciudad y amenazan con extender campamentos improvisados. En un recorrido por las calles del centro de la ciudad, Excelsior pudo observar que los migrantes han tendido a lo largo de todas las aceras mantas y bolsas para dormir, con la intención de permanecer por lo menos hasta que el jueves 11 de mayo venza la medida que les impide pedir asilo, en este caso el título 42. Las miles de personas carecen de servicios básicos como agua, comida, cobijo apropiado y unos cuantos servicios sanitarios tipo cabinas, fueron parte de lo que se montó por parte de los albergues, que son totalmente insuficientes para toda la gente que ha llegado. La patrulla fronteriza advirtió que ya tenía saturadas las instalaciones para detenciones desde antes que llegara la actual ola de migrantes. La ciudad del Paso no estaba preparada para recibir a tanta gente. Los migrantes tienen muy pocos recursos, poca agua y solo algunos alimentos, insuficientes, por supuesto, para que dentro de una semana, al concluir el título 42, sepan lo que va a suceder.
Y mire, los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, conocidos como Los Chapitos, enviaron una polémica carta a un espacio informativo de circulación nacional en la que se deslindan, como organización criminal, de la producción de fentanilo. Asimismo, denunciaron ser víctimas de persecución política. En esta misiva, Los Chapitos aseguran que la persecución viene, sobre todo, del gobierno estadounidense, a la que se han sumado otras agencias policiales y medios de comunicación que los han colocado como culpables de los problemas de salud que hay en territorio estadounidense por el tráfico de fentanilo. A través de la carta que hicieron llegar vía sus abogados, expresan que los hijos, y lo leo textual, los hijos de Joaquín Guzmán Loera, quienes ahora, en un afán publicitario, nos denominan Los Chapitos, jamás hemos producido, maquilado o comercializado fentanilo ni ninguno de sus derivados. Somos víctimas de una persecución y nos convirtieron en un chivo expiatorio. Del cártel de Sinaloa no somos la cabeza ni estamos interesados en serlo. Lo que sí existe es un sinnúmero de grupos pequeños y grandes que tienen su base de operaciones en el estado o son integrados por personas de Sinaloa y operan en otras partes del país o del mundo, es lo que dice este documento. Los Chapitos acusaron a otras bandas criminales de negociar bajo su nombre con proveedores y clientes a fin de mejorar sus negociaciones, a fin de mejorar sus ingresos, pues la marca El Chapo se ha vuelto muy poderosa.
Y bueno, esta cabeza informativa, esta nota a la que hacíamos referencia sobre las pilas con el sello de Segalmex, ¿qué exactamente está pasando con esto? Bueno, los paquetes de pilas se hallan en la sección de ofertas, sobresalen las tipo triple A y C, y son parecidas a otras marcas que comparten Anaquel, aunque estas tienen una peculiaridad. La caja en la que vienen empaquetadas lleva el logotipo y leyenda de seguridad alimentaria mexicana Segalmex, de Agricultura y del Gobierno de México. Ponen a la venta en Internet este lote de 40,000 pilas para Polonia, Hungría y República Checa a 22 centavos de euro la pieza y también en mercados de Varsovia. Es así como Milenio destaca en su cabeza a 8 columnas, circulan en Europa del Este baterías con sellos de Segalmex.
Y son miles y miles y miles de millones de pesos los que hasta este momento tendrían que por lo menos explicarse relacionados con este organismo creado por el presidente Andrés Manuel López Obrador bajo la premisa de que antes había corrupción y había que erradicarla en Conasupo. Por eso desapareció Conasupo, por eso desapareció Diconsil y Consa, por eso se creó Segalmex, para evitar casos de corrupción. Decidió desde su anuncio colocar al frente de este nuevo organismo a un expriista, como tantos expriistas que conforman su equipo de trabajo y a los que tanto ha criticado. Priistas buenos, claro, convertidos y que terminan siendo víctima y objeto de engaños de algunos de sus subalternos, es al menos la explicación que el presidente López Obrador ha dado en torno a las irregularidades detectadas en Segalmex. Miles de millones de pesos que falta por explicar bajo un esquema o un mecanismo de operación muy similar al que se empleó durante la llamada estafa maestra que estigmatizó a la administración de Enrique Peña Nieto, tan criticada por casos como este. Bueno, en Segalmex ocurrió exactamente lo mismo. Se pagó por cosas que nunca se distribuyeron, se pagó por cosas que nunca estuvieron en realidad en manos del gobierno federal y se pagó por cosas que, es lo cierto, jamás llegaron a las manos de los más necesitados. Leche, productos del campo, carne, alguna de estas que terminó echándose a perder. En fin, es un caos. Segalmex, que era insisto, pues uno de los de las apuestas del presidente López Obrador para combatir la corrupción, y pues mire usted en dónde están algunos de estos productos.
Antes de pasar a la información internacional, algunas de las llamadas del público. María de Jesús Orozco dice que lo que dijo López Obrador es lo mismo que dicen las madres alcahuetas de delincuentes. Sus hijos son unos santos. Lo mismo pasa con los chapitos, ellos no hicieron nada, como si no supiéramos qué son. Peregrina Cardona responde a la pregunta de qué se conmemora este 5 de mayo. Hoy se conmemora San Ángel y la Batalla de Puebla. Gracias, Peregrina Cardona, por la participación. Y tenemos más mensajes del público. Lourdes me entrega aquí la llamada de Gustavo Gómez. Pregunta cuándo le toca a la letra D el próximo... Hoy, ¿no? 5 de mayo. Muy bien. Muchas gracias. Ahí está la respuesta, don Gustavo.
Muy bien, y bueno, a propósito de una de estas llamadas que hace referencia a los hijos del presidente López Obrador, pues comentarle que el jefe del Ejecutivo Federal negaba hace algunas horas que sus hijos sean corruptos tras estos reportajes publicados en el transcurso de esta semana que evidencian presuntos conflictos de interés de dos de ellos en contratos públicos. El mandatario tachó de calumnia un artículo del portal Latinus de Carlos Loret de Mola, que revela que una red de amigos de su hijo, Andrés Manuel López Beltrán, ha obtenido contratos por 100 millones de pesos de la Administración Federal. Sí deben existir los contratos, reconoce el presidente López Obrador, pero mis hijos no tienen nada que ver. Mis hijos no son corruptos. Nada que ver con Loret de Mola, que se ha dedicado a hacer un periodismo mercenario con fines de lucro, argumentó en esta rueda de prensa matutina de todos los días. El presidente aseveró pues que prácticamente todo está bien, que no hay ningún problema, que no hay conflicto de interés en estos contratos que obtuvieron empresas de allegados a López Beltrán, de la Comisión Nacional del Agua, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, y dice que se saque este reportaje de que mis hijos están haciendo negocio, cosa que es rotundamente falsa, es parte del periodismo que en este caso Loret ejerce, porque en realidad es un mercenario que pertenece al AMPA del periodismo. No pasa nada porque no es cierto. Bueno, no pasa nada porque hay impunidad, pero bueno, dice el presidente López Obrador que no pasa nada porque pues no hay nada que perseguir. Finalmente, está esta acusación que tiene que ver con un conflicto de interés en estas, pues seguramente dirá el presidente, pues coincidencias tan caprichosas que tiene la vida, ¿no? Resulta que los amigos de sus hijos pues terminan obteniendo estos contratos millonarios. La acusación, habrá que decirlo, pues es vinculado, relacionada con conflictos de interés. Se les acusa de presuntos conflictos de interés, no de que sean tontos.
Sí, claro, por supuesto. Los hijos del presidente ni siquiera deberían estar en la opinión pública si estuvieran alejados de negocios y empresas que tienen que ver con la proveeduría al gobierno federal. Hay alguien que se está haciendo rico precisamente con la amistad y con la participación de los hijos del presidente. Y bueno, cuando se publican este tipo de reportajes también vienen documentados y son investigaciones que llevan meses. Por supuesto que no le gustan al presidente.
Y mire lo que pasaba con Raúl Salinas, ¿no? A quien se le acusaba en su momento de ser el gran cabildero y que incluso llegaba, claro, a cobrar un porcentaje para todos los negocios que se hacían entre, bueno, distintos empresarios y el gobierno federal. Le decían
el hermano incómodo,
¿no? Le decían el señor 10%, porque era lo que cobraba por poder, digamos, negociar, cabildear, gestionar negocios con el gobierno federal. En fin, las coincidencias de la vida, ya sabe usted que, bueno, la vida es un pañuelo, así que coinciden en este caso, pues, estos contratos con la actual administración, los hijos de Andrés Manuel López Obrador y su círculo más cercano de cuates.
Se comunica Rubén Villa para decir que hoy se celebra la batalla del 5 de mayo, encabezada por el general tejano Ignacio Zaragoza. Por eso también lo festejan en Estados Unidos. Solo que Ignacio Zaragoza nació en Texas cuando todavía pertenecía el territorio a México. Por eso lo festejamos en el país. Gracias, don Rubén Villa. Pues preguntábamos al auditorio que nos ayudara, que nos dijera exactamente qué se conmemora este 5 de mayo. Y mira, ahí están ahí están las llamadas, ahí están los mensajes del público diciendo, sí, mira, sí sabemos.
Perfectamente
sabemos que ese se conmemora este 5 de mayo. Vámonos a la información internacional, cuando son las 6:39 a.m, información internacional que nos presenta Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El portavoz del régimen ruso, Dmitry Peskov, acusó durante su conferencia diaria de este jueves a Estados Unidos de estar tras el supuesto ataque ucraniano contra el Kremlin que Moscú calificó de intento de asesinato de Vladimir Putin y de otros atentados en territorio de Rusia. Así también aseguró que las autoridades rusas pusieron en marcha una investigación exhaustiva del ataque con drones contra el Kremlin y que la respuesta rusa será equilibrada y correspondiente a los intereses del país. En cuanto a la reacción del líder del régimen ruso, Vladimir Putin, Peskov reveló que Putin reaccionó con serenidad, concentración y claridad tras enterarse de lo sucedido, e indicó que lo ocurrido no va a alterar los planes del dirigente. Por su parte, el Instituto para el Estudio de la Guerra, un grupo de analistas no partidista con sede en Washington, estudió las circunstancias de la acción contra el centro de Moscú y estimó que Rusia organizó este incidente. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, pidió este jueves la creación de un tribunal especial para castigar los crímenes de la agresión rusa, desde la sede de la Corte Penal Internacional en La Haya, hasta donde llegó en una visita sorpresa por razones de seguridad, tras haber estado en Helsinki para reunirse con los líderes de Finlandia, Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia. A mediados de marzo, la Corte Penal Internacional emitió dos órdenes de detención, una contra Putin y la otra contra María Lvova-Belova, comisionada presidencial rusa para los derechos del niño, por la presunta deportación ilegal de niños y su traslado de zonas ocupadas de Ucrania a Rusia. Zelensky rechazó cualquier tipo de inmunidad híbrida para los criminales de guerra y subrayó que solo un tribunal de pleno derecho podría garantizar una justicia plena y una paz duradera. El presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro británico, Rishi Sunak, abordaron este jueves la importancia de que se cierre cuanto antes un acuerdo sobre la relación de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit. Sánchez y Sunak hablaron asimismo sobre la colaboración bilateral entre Madrid y Londres en ámbitos como la economía, la seguridad y los lazos culturales. El primer ministro del Reino Unido subrayó la importancia de trabajar juntos en asuntos como atajar la inmigración ilegal y la seguridad energética. Durante la conversación, los dos líderes trataron asimismo la situación en Ucrania y reafirmaron el respaldo de sus gobiernos a Kiev ante la invasión ilegal de Rusia y su acuerdo respecto al plan para la paz del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, pidió este viernes desde Londres la liberación del fundador de Wikileaks, el australiano Julian Assange, detenido desde hace más de 4 años en una prisión británica a la espera de que se resuelva la solicitud de extradición a Estados Unidos, donde es acusado de varios delitos. Assange, recluido desde mayo del 2019 en la cárcel de alta seguridad de Belmarsh, al sudeste de Londres, es acusado en Estados Unidos por 18 delitos de espionaje e intrusión informática a raíz de que Wikileaks expusiera presuntos crímenes de guerra de Estados Unidos en Irak y Afganistán, lo que le acarrearía de ser hallado culpable una pena de hasta 175 años de prisión. El mandatario australiano, cuyo gobierno ha incrementado desde que asumió el poder en mayo del 2022 las gestiones diplomáticas en favor de la liberación del fundador de Wikileaks, rehusó revelar si abordará el caso de Assange con el presidente estadounidense Joe Biden cuando se reúna con él en Sydney a finales de mayo. Por su parte, Assange asegura que las acciones legales en su contra responden a una persecución política de Estados Unidos.
Estas son las portadas de Jalisco.
Mural.
Alcanza el SAT récord en deudas incobrables.
El Informador.
Alistan obras en Glorieta Monraz y Paseo Alcalde.
Milenio Jalisco.
Circulan en Europa del Este baterías con sellos de Segalmex.
Diario NTR Guadalajara.
Incendios cobran facturas al área metropolitana de Guadalajara.
Estas fueron las portadas de Jalisco.
Bueno, 6:44 a.m. El día de ayer le platicábamos un poquito de este caso y se lo recordamos invitándole a que el próximo lunes lo escuche en vivo aquí en Radio Metrópoli, la estación de las noticias, lunes 8:30 a.m. Lo cierto es que en los próximos meses, Ian Emanuel González Santos, de 13 años de edad, se graduará de la carrera de químico-farmacobiólogo, convirtiéndose así en el egresado más joven de la Universidad de Guadalajara. Esto lo explicó el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, quien lo tuvo como uno de sus invitados especiales a su cuarto informe. Vamos a escuchar parte de lo que mencionaba el propio rector cuando lo presenta y bueno, generó un aplauso prolongado.
Aquí nos acompaña Ian Emanuel, que a sus 13 años, este semestre será el primer egresado. Cuando nos buscó Ian y Sandra para decirnos que el sueño de Ian era estudiar en el CUSEI y tenía ofertas en muchas universidades privadas para poder hacer sus estudios de educación superior a los 9 años de entrar a la facultad, la doctora Ruth Padilla Muñoz me buscó y juntamos a todo el equipo del CUSEI.
En este caso, analizarían la situación de un niño superdotado que a los 9 años de edad estaba ingresando a la licenciatura en la Universidad de Guadalajara. Ian González Santos, quien a la par cursó una maestría en biología molecular a los 12 años, tiene pensado, por supuesto, una vez que concluya sus estudios en la Universidad de Guadalajara, comenzar un doctorado. Así es de que, pues, estamos hablando de un caso muy especial en la Universidad de Guadalajara que tiene que ver con los niños superdotados. No todos reciben el apoyo que tiene Ian, particularmente gracias a Sandra, a su madre, pero bueno, también es digno de dar seguimiento qué está sucediendo, sí, claro, con esas mentes brillantes que si no son canalizadas a tiempo y de manera adecuada terminan perdiéndose. No es el caso de Ian González. Con él hablaremos y con su madre Sandra el próximo lunes.
Estoy seguro que será una gran charla.
Ojalá, ojalá.
Completamente convencido. Bueno, vamos a más información. El reporte que esta mañana nos comparte nuestro compañero José Luis Escamilla. José Luis, un excelente día y adelante.
Gracias, Gris. Ricardo, ¿cómo están? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Bueno, comentarles que le hemos dado seguimiento a un par de temas relacionados con la muerte, el asesinato de un par de jovencitas en diferentes hechos en la zona metropolitana de Guadalajara. Un caso es el de Daniela Esmeralda, una joven de 19 años de edad que fue reportada como desaparecida el día 25 de abril. Inmediatamente comenzaron las investigaciones y apenas unas horas después de que se presentó la denuncia por desaparición de Esmeralda, los investigadores la localizan sin vida, enterrada en el patio de una casa de la colonia La Villa del municipio de Zapopan. Horas más tarde, después del hallazgo, fue detenido un sujeto identificado como Carlos Daniel B. De esto les platiqué la semana pasada. Bueno, ahora la novedad es que Carlos Daniel B., pareja sentimental de Daniela Esmeralda, fue vinculado a proceso por delitos relacionados con la desaparición de personas y feminicidio. Él fue ya vinculado a proceso y además le fue dictada prisión preventiva oficiosa de un año. Como contexto, bueno, recordar que esta jovencita y su agresor eran pareja. Ellos tenían una relación, decidieron aparentemente irse a hacer vida a esta casa en la colonia La Villa, pero, de acuerdo con lo dicho en su momento por las autoridades, habrían tenido una discusión y eso llevó a Carlos Daniel B. a asfixiar a Esmeralda y enterrarla en este patio. De ahí, pues, que se le está responsabilizando por delitos vinculados con la desaparición de personas y feminicidio, por lo que además se le dio prisión preventiva oficiosa por un año. Y el otro caso también del que hay que hablar es de lo que ocurre con este primer aniversario, o esta semana. El día de ayer se cumplió una semana del asesinato de una jovencita en el municipio de Tlajomulco. Me refiero de Kelly Aileen Arroyo López, de 16 años de edad. Ella y su amiga Natalie Maripaz Rivera, de 17 años, fueron atacadas a balazos la semana pasada en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe de Tlajomulco. Natalie Maripaz está gravemente herida, pero desafortunadamente Aileen Arroyo falleció minutos después de este ataque. Presuntamente todo se debió a un intento de asalto. El pasado miércoles, familiares y amigos de Kelly y Aileen se manifestaron allá en el fraccionamiento Hacienda Santa Fe de Tlajomulco para exigir celeridad en las investigaciones. Escuchamos, si les parece, a la señora Elizabeth. Ella es madre de Aileen, pues esperando que luego de esta manifestación se movilizan las autoridades y se logre el esclarecimiento de este crimen.
La fiscalía vino un día antes a mi casa y me dieron que le están dando seguimiento al caso, pero yo espero que con esto de lo de la manifestación sigan meterle más presión, pues, para que resuelvan esto. Sí, ya es mucho el que estén asaltando. Ya es demasiado, ya tenemos tiempo así ya.
Y bueno, este caso se parece sin duda al de aquel adolescente del municipio del Salto. Ustedes recordarán que fue asesinado también por robarle su motocicleta. Él fue asesinado por robarle la moto y se parecen, pues, mucho los casos, porque en ambos eventos estamos hablando de adolescentes a los que se les trunca la vida por robarles. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
José Luis, muchas gracias por esta información. Muy buenos días, es el reporte de José Luis Escamilla. Y hay más en el ámbito de la seguridad pública, poniendo atención a un tema delicadísimo aquí en el estado de Jalisco: la crisis de personas desaparecidas en la entidad. Claudia Manuela Pérez, esta mañana con usted. Hola Claudia, adelante.
Muy buenos días. Se cumplió un año de que Jalisco dejó de subir información de personas desaparecidas en la base de datos de la Comisión Nacional de Búsqueda desde marzo de 2022. Y su sistema de información, el CISOVID, está incompleto porque no presenta datos históricos ni abiertos. Esto lo señala el investigador y ex rector de la Universidad de Guadalajara, Víctor Manuel González Romero.
Entonces, a partir de mayo de 2022, Jalisco simplemente dejó de reportar, aunque es su obligación, lo han dejado de hacer y no ha habido ninguna explicación al respecto. Por otra parte, a nivel estatal, se tiene que tener también una base de datos y un sistema de información, y hay uno en Jalisco que se le conoce como el CISOVID, el Sistema de Información sobre Víctimas de Desaparición en Jalisco, pero es muy incompleto, digamos, muy incompleto, no tiene datos históricos, no tiene datos abiertos que los puedas buscar, nada más da algunas estadísticas, y pues ojalá lo completen pronto para poder entender mejor el contexto que está pasando con las desapariciones en el estado. Porque primero están incumpliendo una norma, y segundo es algo grave. Por ejemplo, si alguien de Jalisco desaparece y por algo aparece en algún lugar, en alguna institución, en otro estado, incluso si saben su nombre, si lo buscan en una base de datos, no va a estar. No va a estar. Entonces, es gravísimo. O sea, es no querer encontrar ese tamaño.
También señaló que abril se presentó un récord en desapariciones, con 500 desapariciones en el mes de abril. Y comenta que este año ha tenido una tendencia a la alza esa cifra de desaparecidos en el estado de Jalisco. Este investigador de la Universidad de Guadalajara, el exrector Víctor Manuel González Romero, lleva una estadística puntual desde hace meses acerca de personas desaparecidas. Está constantemente verificando los canales oficiales para ver qué está pasando con este fenómeno y señala: este año ha habido una tendencia a la alza. Abril ha sido uno de los meses más más altos en este número. Él estima que en Jalisco desaparecen alrededor de 15 personas, por diferentes motivos, 15 personas desaparecen en Jalisco cada día. Mi reporte, muy buenos días.
Claudia, gracias por la información, buenos días.
Hasta luego.
Muchas gracias, el reporte de Claudia Manuela Pérez. Pues ahí tiene usted esta serie de omisiones graves, delicadas, porque indiscutiblemente el acceso a la información, tener datos puntuales y certezas respecto a exactamente en dónde estamos parados, es no solamente necesario, es un derecho, me parece, de toda la ciudadanía. Y esta omisión en términos de reportes de información relacionada con la desaparición de personas, bueno, pues es gravísimo.
Bien, tenemos participación del auditorio. Andrés Herrera pregunta si hoy abren los bancos, hoy 5 de mayo, que se conmemora la batalla de Puebla. Bueno, el día de hoy sí abren, al menos el calendario de la Asociación de Bancos de México dice que los días feriados, en este caso donde no se trabaja, es el 1 de mayo, que lo acabamos de pasar, el 16 de septiembre, el 2 de noviembre y el tercer lunes de noviembre en conmemoración al 20 de noviembre, el 12 y 25 de diciembre, así como los sábados y domingos. Así es de que hoy no debe tener ningún problema para acudir a la institución bancaria y que esté abierta.
Tenemos algunos otros comentarios de parte suya, en este caso a través de WhatsApp, y de igual manera se los agradecemos muchísimo. El caso del ingeniero Jesús Cabrera, quien nos propone para desayunar unos huevos divorciados con frijoles, queso y un buen café. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a Cristian García, dice, hoy se celebra 5 de mayo, la batalla de Puebla. Y yo estoy en contra, comenta además Cristian, de que sea un motivo para faltar a clases, ya que nuestra educación tiene muchas carencias. Muchas gracias por compartirnos su opinión, don Cristian, que habrá que decirlo. En algún momento, Gris, platicábamos acerca de que los mexicanos somos de los países, cuando menos de los países que integran la OCDE, de los que más trabajan y menos producen. Bueno, en el caso de la educación, México también, habrá que decirlo, pues es una de las naciones con un calendario escolar más amplio, sin que se refleje necesariamente en el aprovechamiento o en el desempeño escolar. Me traigo a colación el dato, por lo que comenta Cristian, no hay que faltar a clases porque pues, la calidad educativa en México todavía tiene grandes retos. Bueno, creo que no es un asunto de cuántos días vamos a clases, sino el tema de los programas, el acompañamiento desde casa y el trabajo de los docentes. El reto es enorme, pero yo no creo que sea cosa de más o menos días de clases, sino de un mejor aprovechamiento.
Sí, y has dicho muy bien, tiene que haber acompañamiento de la familia, claro, en el estudio de los niños y adolescentes. Eso es muy, muy importante. Es, digamos, un compromiso de tres, de la escuela con los maestros, de los padres de familia, para dar seguimiento y apoyar a que el niño realice, por ejemplo, sus tareas, a que comprenda los temas, a que tenga una buena lectura de comprensión, y por supuesto la otra parte es del propio estudiante.
Indiscutiblemente. Gracias también al doctor Alanis. Dice que en el estado de crisis de contaminación, de basura, de desaparición, de feminicidios, de violencia, de asaltos, de nepotismo, de hostigamiento laboral, de acoso, de inseguridad y de congestión vial. Y agrega que si Latinus tiene pruebas, que denuncie ante la fiscalía y que pues no nada más se haga la exhibición de estos documentos, que me parece en principio pues es la chamba que les toca hacer, ¿no? Investigar y publicar.
Sí, es que no hay que confundirnos. Un reportaje tiene pues esa, digamos, posibilidad de denunciar y que la opinión pública conozca exactamente las irregularidades que se registran en una administración. No es su tarea ir a denunciar a los personajes de la investigación. Eso le tocaría a otra parte. A la propia autoridad.
A la propia autoridad, sobre todo cuando tiene ya conocimiento de hechos de estas características. Gracias también a José Román. Él nos escucha en Suchitlán, en el estado de Colima. Diariamente nos sintoniza, nos envía un fuerte abrazo que se le corresponde y le deseamos, José, un excelente fin de semana. Muchas gracias a Alex Santos. También para nosotros y para usted un excelente fin de semana. El saludo a Ana Rosa Márquez. Jesús Fabián Becerra quiere saber en qué número de la verificación corresponde al mes de mayo. En mayo tienen que verificar aquellos vehículos cuya matrícula termine en número 4 o en número 5, para que, si es su caso, haga su cita, gánele tiempo al tiempo, y mientras más pronto la haga, pues más posibilidades va a tener de revisar las opciones que le plantea el calendario y probablemente escoger un centro de verificación que tal vez le quede mucho más a la mano o se acomode mejor con un ratito que pueda usted tener disponible.
Dice Laura Rodríguez que hoy cumple 80 años Rafael, no 79, así es de que nos hace la especificación. Muchas gracias, Laura. Por cierto, excelente la efeméride musical del día de hoy dedicada a Rafael. Tiene una cartera de éxitos increíble.
Personajes,
¿no? Y no las sabemos todas, eso es lo que tenemos que presumir. La va a escuchar ahorita a las 7 de la mañana.
Miguel Ángel Espíndola deja, por cierto, una felicitación a Mercedes Altamirano por esta efeméride.
Sí.
Está contento. En el mismo sentido, la señora García también le gustó la F del día de hoy. Gran reseña del Divo de Linares, nos dice otro de nuestros radioescuchas. Recuerdo que es importante que nos dejen su nombre, si no, mire, pues cómo le doy las gracias. Gracias a Enrique Garibay, nos escucha como todos los días en Canadá. Dice, buena noticia el que la Suprema Corte continúe con el análisis del Plan B de reforma electoral, el apego a la ley de la Suprema Corte, y excelente la F con Rafael, gran trabajo de Roberto, de Jonathan y de Mercedes. Muchas felicidades y gracias, don Enrique, que la pase muy bien. Jorge Martínez dice, también dijo López Obrador que si tienen pruebas, que denuncien ante la fiscalía. Creo que el punto ya fue abordado.
Discutido, no le toca al medio de comunicación.
Jesús Rojas dice, si López Obrador, aún con todas las pruebas documentales, se niega a reconocer que en torno a sus hijos existe corrupción, es muy mala señal, y si no lo sabe, por ser tan evidente, pues está peor. Que además no solamente es el caso de los señalamientos en contra de sus hijos, ¿no? El caso de la Casa Gris. Está también el de los hermanos. Y está también el de su prima.
Sí, sí, sí. Vámonos al noticiero de las 7 de la mañana.